Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Tarde de lunes, arrancamos semana. La madre de una amiga mía es británica. Creo que es de Londres, aunque no estoy del todo seguro. Esta amiga mía, ya por julio, cuando empezamos a poder cenar al aire libre en grupos reducidos, me contó que su madre, que tiene más de 80 años y que lleva mucho tiempo en España porque vino para casarse, no ha sufrido mucho con el confinamiento. Una vez que se acabó el confinamiento, esta señora estaba feliz porque podía hacer lo que más le gustaba, que era ir a un barrio de Madrid donde venden su periódico inglés favorito y poder pasarse la mañana entera leyendo ese periódico en una cafetería. La octogenaria británica se está librando además de una incomodidad que sufre desde hace 60 años, desde que se instaló en España para casarse. Desde entonces, esta señora se siente incómoda porque tiene que dar decenas de besos, de abrazos, y por fin no hay besos y abrazos que darse, ya no hay que tocarse para expresar los afectos. Los españoles, dice esta señora británica, ya no se tocan, no me tocan. Las furias de las fiestas y de los botellones de este verano, que todavía siguen, qué manía, chico, ni que hubiéramos estado 3 años en un zulo, que es que había que desahogarse, pues han disparado, esa furia ha disparado los tocamientos no permitidos y ya hemos visto lo que ha pasado. Como ha señalado el doctor Moreno del Ramón y Cajal, estamos por falta de civismo y porque la gestión ha sido desastrosa. Los que necesitaban tocarse para saludarse han estado utilizando hasta ahora lo del codo, que era bastante aparatoso, poco natural. Ahora la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que tampoco se utilice la fórmula del codo, porque así no saltamos la distancia de seguridad. Bien mirado, es un alivio, porque ya digo que lo del codo es un poco forzado. Hay que hacerle caso a la Organización Mundial de la Salud porque hay que guardar la distancia de seguridad.
Y si el codo nos lleva a acercarnos a la persona que tenemos enfrente, y si a eso añadimos que no hacemos más que ver ejemplos de gente que no lleva la mascarilla, pues es una buena recomendación.
Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud dice que nada de codos y recomienda ponerse la mano en el corazón para saludarse. La Organización Mundial de la Salud, que ha fallado mucho en esta pandemia, pues es lógico que diga lo que no hay que hacer, pero debería de abstenerse en decirnos cómo debemos expresar nuestros afectos. Los gestos son creaciones de la gente, son cultura, y la cultura no la debe imponer una Organización Mundial de la Salud. Los abrazos eran bonitos. En esa cercanía era difícil que no le abriéramos al otro un espacio que nos entraba hasta las tripas, que nos llegaba hasta debajo del esternón. Pero hasta en esto hay que deshacerse de las nostalgias. Las nostalgias son siempre cárceles. Quien quiera que se lleve la mano al corazón y quien quiera que se invente una nueva fórmula para saludarle. Seguro que aparecen otras formas para saludar. Al comienzo de la pandemia reconozco que la falta de contacto físico me resultó muy mortificante, sobre todo porque las personas a las que quería tocar estaban enfermas y las palabras parecían más claras si estaban acompañadas del contacto piel con piel. Luego ya me he ido acostumbrando y me he dado cuenta de que es cuestión de atención, de estar presente ante la persona con la que me he encontrado, que conozco de toda la vida o que me acaban de presentar. Cada vez envidio más a las personas que delante de los demás están como si no hubiera nada más en el mundo. Las personas que no piensan en lo que estaban haciendo antes, que no piensan en lo que les queda por hacer, sino las personas que están presentes cuando están delante de otro. Cada vez tengo más envidia de estas personas. Cada vez tengo más envidia de las personas que te abrazan sin necesidad de abrazarte. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues fíjate, junto a Lorenzo Silva hoy nos vamos a detener también en la historia de la pequeña Valeria, que nació en la primera semana del confinamiento, en esos primeros días del estado de alarma. Y hablamos sobre todo con su abuela y sus padres, lo hicimos en aquel momento, volvemos a hablar con ellos, porque hablabas tú de abrazos, la cantidad de besos y abrazos que se quedaron aparcados, porque la abuela no conoció a Valeria y pudo tenerla en sus brazos hasta muchos meses después. Bueno, y fíjate, la pandemia ha obligado a los padres a celebrar las comuniones este mes de septiembre. septiembre, un día que para los niños, bueno, pues se vive con la misma ilusión, a pesar de la mascarilla, el aforo reducido, la distancia de seguridad. Es que es un día que no se olvida. ¿Cómo lo recuerdas tú? Te lo queremos preguntar, ¿alguna anécdota divertida o curiosa? Rosa Rosado.
Buenas tardes, y lo contentos que estábamos ese día y lo guapos que nos ponemos todos para la ocasión.
El traje de mi comunión me lo regaló mi abuela. Y entonces mi hermano pequeño se vino con nosotros a la tienda mientras íbamos a comprarlo. Y cuando me vio salir vestido de almirante, dijo, abuela, abuela, pues si él va de almirante, yo quiero ir de pirata.
Ahí lo tienes, pirata.
Bueno, este año las comuniones también son en septiembre. ¿Cómo recuerdas tú la tuya? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Erifrade, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Hola, Fernando. Ha vuelto la Liga y el sonido del gol en tiempo de juego un poco a medias por las vacaciones algo más largas para los equipos que llegaron lejos en Europa y para el Elche. Uno de ellos es el Atlético de Madrid, que va a realizar nuevos test PCR en la primera plantilla tras conocerse el positivo de Simeone. Test que se van a realizar de manera masiva, por ejemplo, y también en el Tour de Francia en la jornada de descanso. Pero antes de todo ello, una ronda de nombres propios. Dicen que una competición no empieza hasta que no juega el actual campeón y por el Real Madrid vamos a empezar, que va a debutar el próximo domingo a las 9, Dios mediante, frente a la Real en San Sebastián. Primer nombre propio, Hazard, su tobillo y su estado de forma. Melchor Ruiz.
Bueno, el belga está siguiendo un trabajo personalizado al margen del grupo, ya que no ha llegado en la mejor condición física después de las vacaciones. Recordar que estuvo concentrado con Bélgica, que no disputó ni un solo minuto de los dos partidos de la selección belga, algo que, por cierto, molestó en el Real Madrid, y que esperan que se ponga en forma lo antes posible para volver a ser ese Eden Hazard que deslumbraba en el Chelsea y en la selección, y poder disfrutarlo y demostrarlo en el Real Madrid, algo que no pudo hacer la pasada temporada, primero por la condición física en la que llegó, segundo por la lesión y tercero por el confinamiento. Lo que está claro es que será baja para ese partido en Anoeta ante la Real Sociedad.
Gareth Bale, más que residual en la parte final de la pasada campaña, reaparecido con Gales y ahora en la enfermería, Miguel Ángel Díaz.
Sí, no hay manera de que Bale pise el césped de Valdebebas. El galés sigue trabajando en el gimnasio, recuperándose de unas supuestas molestias en la rodilla que arrastra después de haber jugado por fin un partido completo con Gales el pasado lunes. A 3 semanas de que se cierre el mercado de fichajes, el futuro de Bale continúa siendo un drama deportivo para el Real Madrid. Por muchos rumores que haya en Inglaterra, a las oficinas del Bernabéu no ha llegado ninguna oferta en firme, y lo peor de todo es que Bale no parece preocupado por la situación en la que se encuentra.
Tercer nombre, Kylian Mbappé. Ayer The Times le empujó un poquito más a la órbita del Real Madrid para el año que viene, Melchor.
Sí, porque anuncian los compañeros que Mbappé ya habría comunicado al Paris Saint-Germain que quiere dejar el conjunto galo la próxima temporada, a pesar de que tiene contrato hasta el 2022. Esto es un paso que evidentemente agradece el Real Madrid para intentar acometer ese fichaje, como venimos contando en COPE, a la conclusión de esa próxima temporada. Es decir, que no cambien en absoluto los planes del Real Madrid, a pesar de que agradece ese paso. Pero también saben en el club que la dificultad es máxima y que hay dos premisas fundamentales para que finalmente recale en el Real Madrid. El primero, no renovar con el conjunto galo, y el segundo, que el Paris Saint-Germain permita esta operación. Los galos no necesitan el dinero, el Real Madrid no quiere ningún tipo de enfrentamiento, y a estas dos premisas fundamentales hay que añadir que hay que ver cómo estará el mercado en el aspecto económico después del COVID-19 la próxima temporada.
Más rampa de salida en el Real Madrid, Lucas Vázquez, que tiene opciones europeas, pero también tiene una más exótica, Miguel Ángel.
Sí, a Lucas Vázquez le ha llegado una propuesta interesante para abandonar el Real Madrid procedente de Qatar. Al gallego le queda un año más de contrato con el Madrid y el club respetaría su decisión en caso de que finalmente desee marcharse. Sin embargo, según hemos podido saber, Lucas Vázquez, a sus 29 años, considera que aún le queda fútbol en la élite y que tiene previsto desestimar la oferta más interesante en lo económico que en lo deportivo. El gallego, además, tiene alguna propuesta de Inglaterra y de Italia.
Ahora nombres propios, pero en clave azulgrana. Leo Messi da pasos en su readmisión, entre comillas, en el FC Barcelona. Este fin de semana, por ejemplo, Víctor Navarro se ha vuelto a enfundar la camiseta de siempre.
Era el gran reclamo ante el Nastic y las cámaras no dejaron de enfocarle. Ocupó su zona habitual del campo, la banda derecha, e intentó desde ella alguna jugada. La realidad es que su estreno en la temporada 2021 fue discreto, lastrado seguramente por tener una semana menos de entrenamientos que sus compañeros. Leo Messi jugó los primeros 45 minutos y lució brazalete después de ser reelegido capitán por la plantilla. Además, tuvo el detalle de dejarle tirar un penalti a Antoine Griezmann.
En ese partido ante el Nastic no estuvo Luis Suárez, que sigue pendiente de su salida. Actualizamos la situación del uruguayo y de otros jugadores en su misma tesitura, Elena Condis.
Su salida sigue encallada. Han pasado 3 semanas de la llamada express de Koeman. Le dejó fuera de este amistoso el sábado, pero no hay avances en el futuro de Suárez. El jugador no tiene prisa. Palabras textuales de su entorno. Se mantiene firme en pedirle al Barça la desvinculación, cobrar el año de contrato que le queda y poder negociar así como jugador libre con su nuevo equipo. La respuesta del Barça es que primero Suárez llega a un acuerdo con un equipo y después pactarán las condiciones de su salida. Desde Italia, las últimas informaciones es que el director deportivo de la Juve habría comentado a un grupo de periodistas que veía imposible la operación Suárez. La salida que, según me dicen desde el Barça, esperan concretar hoy mismo es la de Arturo Vidal rumbo al Inter de Milán, necesaria para rebajar la masa salarial.
Estaremos pendientes entonces. A su pesar, forma parte de los personajes noticias del fin de semana el Cholo Simeone, positivo por coronavirus, conocido el sábado, y de ahí ronda de PCRs para todo el vestuario, Antonio Ruiz.
En unos minutos están citados todos en el Cerro del Espino, la ciudad deportiva de Majadahonda, donde van a pasar los nuevos test PCRs después de que efectivamente Manolo Lama adelantara el pasado sábado que el Cholo era un nuevo positivo después de los de Arias y Diego Costa.
Y cuando el domingo terminaba un clásico bastante barrio bajero en la Liga Francesa. El Paris Saint-Germain 0, Marsella 1. 5 expulsados, uno de ellos, Neymar, que salió así del césped.
Racismo no.
Neymar acusando de racismo a un futbolista español del Marsella, Fernando Evangelio.
Sí, Álvaro González, con esa acusación de Neymar terminó un partido, un clásico francés muy duro, lo parisien lo llama hoy combate callejero, que se saldó con esos 3 expulsados en el PSG, 2 en el Marsella, 12 tarjetas amarillas, mucho choque, entradas peligrosas y varias tánganas con empujones, patadas y algún puñetazo. El 0-1 del Olympique es su primera victoria en los últimos 20 clásicos, deja al campeón con 0 puntos en 2 partidos, pero las noticias llegaron después. Neymar apuntó también al árbitro, el mismo que le sacó una amarilla hace unos meses por un autopase, y según la información de nuestro compañero Javi Gómez, Álvaro González ha recibido todo tipo de amenazas en sus redes sociales e incluso en su WhatsApp personal. El central español, que se enfrenta a una posible sanción de 10 partidos sin jugar, niega en privado haber lanzado ningún insulto racista.
A ver si Álvaro González dice algo en las próximas horas en su defensa. Enseguida más fútbol de aquí, pero antes, un mensaje de Berti que nos trae Gema Santos.
Como cada día, Eri, para recordar cómo en Berti siempre están a nuestro lado, haciéndonos la vida mucho más sencilla, siempre cuidándonos y encima con super ofertas para todos nuestros oyentes. Ahora mismo en Berti.es tienes esperándote un 40% de descuentazo en tu seguro de coche. Como lo oyes, casi la mitad, un 40% de descuento para ti. Así que no tardes y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital, Berti.es.
Lo próximo va de tocados, fichajes en ciernes y resaca del domingo liguero.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación para cuidar de tu casa. Disfruta gratis los 6 primeros meses del servicio vigilante aguda con asistencia inmediata cuando lo necesites. Y ahora 5 euros de descuento en tu factura durante 6 meses por ser cliente Fusión. Pruébala ya sin permanencia en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Hazard y Bale no son más ni menos que 2 de los muchos tocados que tiene Zidane en la semana previa al estreno, Arantxa Rodríguez.
Sí, se le acumulan los problemas a Zidane, que la semana en la que comienza la Liga tiene hasta 8 futbolistas entre algodones. Asensio, Isco y Reguilón se han ejercitado de forma individual sobre el césped, mientras que Lucas Vázquez, Jovic, Odegaard, además de los mencionados Bale y Hazard, lo han hecho en el interior de las instalaciones. Todos se van a perder el ensayo de mañana ante el Getafe y tienen más que complicada su presencia en el debut liguero.
Un ilustre que ha vuelto a casa es David Silva, ya entrena con la Real y es noticia, pero no sé si como para llegar al partido del domingo, Mauri.
Así es, Eri, el fichaje estrella David Silva ha entrenado hoy por primera vez con la Real tras haber superado el positivo por COVID nada más aterrizar en Donosti hace 15 días. El canario tiene 5 entrenamientos por delante para llegar a punto para el choque del Madrid el domingo por la noche.
Tiene una semana más de preparación para su debut el nuevo Barça de Ronald Koeman, que es noticia en el capítulo deportivo, Elena.
Sí, entrenará esta tarde a las 6:30, en principio ya sin Arturo Vidal. Le estará seguro en el que será el segundo entrenamiento Pjanic, que mañana será presentado a las 2 del mediodía en una rueda de prensa telemática. Se mantendrá el protocolo de pisar el campo vestido de corto. Firmará su contrato por 4 temporadas. Al Barça le cuesta 60 millones más 5 en variables con este intercambio con Artur Melo. Se blinda al bosnio de 30 años con una cláusula de 400 kilos. Este miércoles ya debutará en el amistoso contra el Girona en el estadio Johan Cruyff.
Dos de mercado. El City, y esta me suena, vuelve a la carga por el central del Atlético, Jiménez, Antonio.
Sí, no tiene suerte el Atlético de Madrid, que sigue recibiendo ofertas apreciables por jugadores que no quiere vender ni están colocados en la rampa de salida. La última la ha contado nuestro compañero Javi Matallanas del diario AS hoy. El Manchester City ofrece 89 millones al Atlético de Madrid, pero el club rojiblanco se remite a la cláusula de 120.
Y en el exacampeón de la UEFA estamos esperando la oficialidad del fichaje de un lateral izquierdo, Víctor Fernández.
El Sevilla a la espera, como comenta Geride, la confirmación oficial. Ha cerrado hoy el fichaje de Marcos Acuña, lateral izquierdo argentino procedente del Sporting de Portugal. La operación ronda los 10 millones de euros, firma por 4 temporadas. Y Acuña viene a suplir a Reguilón, que parece que se va a marchar al Manchester United. El argentino ha pasado esta mañana el reconocimiento médico y se va a incorporar a la pretemporada del Sevilla en Murcia de inmediato.
La Liga empezó el sábado con bastante escasez de goles durante el fin de semana hasta que llegó el derbi de Valencia.
Balón de Cherisev, deja pasar Maxi, Vallejo, gol. ¡Gol! La segunda que toca. La segunda para
después de un verano y una previa movida, Rafa Villarejo, el Valencia remonta para ponerse líder.
Sí, era el guión que estaba escrito después de todo lo ocurrido, como decías, con dos debutantes en el once y con un Levante que se adelantó hasta en dos ocasiones. Gracia movió pieza en la segunda parte y dio con la tecla para acabar goleando en el derbi. A pesar de todo, el técnico insiste, sigue necesitando refuerzos.
El resultado de hoy no cambia las necesidades del equipo. Yo creo que la situación del equipo es la misma, es la que es. Tenemos nuestras virtudes en esta plantilla. Ahora bien, la valoración sobre ella y las necesidades que desde mi punto de vista tenemos ya está hecha.
Un exentrenador del Valencia, Unai Emery, con dos ex recientes del Valencia en el once titular, Parejo y Coquelin, tropezó ante el recién ascendido Huesca.
¡Gol del Huesca!
¿Cómo? Petoncín.
Ha cazado la contra el recién ascendido, el Villarreal. Se atrevió el
Villarreal 1, Huesca 1 y Coquelin lesionado, Juan Igual.
Sí, quizás sea la mejor de las noticias porque la lesión parecía muy grave, pero al final solo tiene una contusión en la rodilla en un partido en el que otra vez se demostró el gafe que tiene el Villarreal en la primera jornada, porque Eri nunca ha ganado cuando ha jugado el primer partido en casa. También se vio la solidez de un Huesca que demostró que es un equipo que viene de segunda a primera división.
Otro empate a 1 en Zorrilla entre Valladolid y Real Sociedad.
¡Gol!
De la sala de prensa de este partido quedan, Juan Carlos Amón, las quejas de los técnicos por el protocolo del partido.
Sí, fue lo fundamental de esa sala de prensa. Horas de llegada, tratamiento a los equipos, tanto Imanol Alguacil como Sergio González se quejaron.
Es un tema delicado. Yo sí te puedo decir que estoy en esa idea, ¿no? El protocolo y todo lo que se está trabajando para que los partidos sigan adelante está haciendo que se pierda la esencia del fútbol, ¿no? Creo que nos estamos equivocando en ese aspecto. Nosotros nos dijeron que el equipo es el que elige llegar o una hora y media antes o 45 minutos antes.
Lo que sí quiero dejar bien claro es que tanto Liga, Federación, no sé a quién compete, que nos tenemos que poner todos de acuerdo, porque lo que no puede ser es que nosotros lleguemos 40 minutos antes del partido cuando el rival ya llevaba hora y media aquí.
Los comienzos que son duros, y en el duelo de entrenadores de estreno ganó Pellegrini y Machín 0-1 a la vez Betis.
La tiene Tello, va a chutar Tello. Gol.
¿Ves?
Lo he dicho, no.
El arquitecto volvió a la Liga ganando, Andrés Ocaña.
Sí, batiendo casi récord el Betis, que no ganaba el primer partido desde hace 8 años, nada más y nada menos, y que el año pasado solo ganó un partido fuera de casa. Así que Pellegrini comienza con buen pie para ahora recibir en casa al Valladolid.
En esta primera jornada no hubo partido de viernes ni lo habrá hoy lunes, pero el pulso Liga Federación continúa. Hay asamblea en la Liga, ha sido tema esto, Juan Antonio Alcalá.
Ha sido tema, acaba de finalizar hace 5 minutos. De momento la Liga mantiene los horarios de la próxima jornada del próximo fin de semana, incluyendo, manteniendo el Getafe Osasuna el viernes y el Betis Valladolid el próximo lunes. La Liga lo mantiene y lo único, Eri, que podría cambiarlos de fecha y de escenario sería algún movimiento que aún no se ha producido por parte de la Federación Española de Fútbol. Además, la Asamblea de la Liga ha aprobado el presupuesto para este año, para la temporada 2021. La Liga Española, según lo ha aprobado, es la única de Europa que crece en términos económicos a pesar de la pandemia.
Sin partidos de viernes ni de lunes, también en la segunda división, pero sí que tenemos jornada completa, Javi Pascual.
La temporada en segunda comenzó el sábado con la victoria del Castellón en Ponferrada. Además, el Español es el primer líder tras ganar 3-0 al Albacete, seguido por el Tenerife, que doblegó 2-0 al Málaga. Hay que recordar que hay dos partidos que no se han jugado, que son el Zaragoza, Girona y el Sabadell, Almería.
Nos queda el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían 2 meses el plazo de mi seguro en mi renovación.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Sintonía de ciclismo y descansa el Tour, pero son horas importantísimas por una nueva ronda de test PCR. Quique Iglesias, enviado especial.
Sí, señor, ya todos han pasado ya los test PCR. Vamos a ver si se monta el show de la semana pasada, viendo a ver quién da positivo o no. Los equipos van a ir conociendo los resultados en las próximas horas. Serán oficiales mañana antes de la etapa. El contador de los equipos que tuvieron un positivo hace una semana se ha puesto a cero. Si hay 2 positivos, recordar que el equipo será expulsado de carrera. Mientras todo llega, Landa ha hablado hoy de sus aspiraciones.
Podemos aspirar al podio, ¿no? Creo que está ahí cerca. Los rivales también están muy fuertes, ¿no? Pero con toda la traya que llevamos y las etapas que vienen, todo es posible.
Va por todo Mikel Landa. ¿Qué panorama dejó la etapa de ayer en el Jura, Alberto Arauz?
Victoria de Tadej Pogačar en la llegada al Gran Colombier, superando en el sprint a su compatriota Primoz Roglic. Mikel Landa y Enric Mas cedieron 15 segundos, pero los grandes derrotados fueron 2 colombianos. Nairo Quintana se dejó 3 minutos y 50 segundos y el vigente ganador Egan Bernal perdió la friolera de 7 minutos y 20 segundos en meta. En la general, Roglic es líder con 40 segundos de ventaja sobre Pogačar, Landa es séptimo a 42 segundos del podio y Enric Mas escala hasta la octava posición.
Y ya hay prelista de España para el Mundial de Imola, Quique.
Que es dentro de 13 días, son 17, pero quedarán 8. Evidentemente el jefe de equipo será Valverde, también está, y con muchas opciones de acudir, Mikel Landa. Y el seleccionador Pascual Montparler ha dejado fuera, tras consensuarlo con él, al clasicómano Iván García Cortina.
Sintonía de baloncesto. Este fin de semana empieza la Liga Endesa, pero el primer título se lo ha llevado el Real Madrid, Asenjo.
Otra vez el Madrid supo maniatar al Barça ayer por 5, 7-2, 6-7 en una final que se decidió por detalles. 2 defensas de Rudy en el último minuto decantaron la balanza. Es la Supercopa número 7 para el Madrid y el 20º título para Pablo Lasso desde que llegó al banquillo blanco. Sigue sumando a su colección personal Campazzo. Ayer fue el MVP, seguramente el último con la camiseta del Madrid antes de irse a la NBA, pero Facu quiere disfrutar del momento.
No quiero pensar más allá de hoy, no sé qué va a pasar ni mañana, así que nada, disfrutar el momento con tranquilidad. La verdad que mis compañeros me están haciendo un trabajo increíble, el día a día es increíble por todo lo que se está hablando quizás, ¿no? Así que yo estoy tranquilo, estoy dándolo todo acá en el Madrid y por el momento me quedo dando el 100% aquí, ¿no?
Y este es sin duda el sonido que va a quedar del primer gran premio de la Toscana de la historia en la Fórmula 1.
La carrera, ojo con Leclerc, ojo. Accidente múltiple en la parte de atrás. Accidente múltiple en la parte de atrás. No
choque
sé si está Carlos.
En cadena en una resalida que afectó, entre otros, Carlos Miquel a tu tocayo Carlos Sainz.
Le afectó y le costó el abandono. A 260 kilómetros por hora se encontró los coches bloqueados, 3 en pista, y no pudo evitar golpear con el coche de Giovinazzi. Menos mal que tiene en el halo, porque estuvo a centímetros su rueda trasera de su cabeza. En fin, una pena para un Carlos Sainz que había adelantado en la primera salida a Ricciardo, luego tuvo un trompo, pero podía haber terminado perfectamente los puntos. Ganaron los Mercedes, 90 victorias de Lewis Hamilton por delante de Bottas, primer podio de Albon, 55 ventaja en el Mundial. Este es Carlos Sainz después de su accidente.
Por la mitad trasera de la parrilla creíamos que la carrera se había lanzado y luego hemos tenido que frenar todos y ha habido un efecto dominó, ¿no? Que nos hemos ido chocando todos con todos. Yo venía el último y pegado al coche de adelante, cogiéndole el rebufo ya para atacar. Y claro, cuando se han empezado a abrir todos y me he encontrado yo con el barullo de frente, pues ha sido una sensación que no se la deseo a nadie.
Lo importante es que está bien Carlos Sainz. Y tenis, Ángel García, por si alguien se durmió antes de tiempo, ¿quién ha ganado el US Open?
Dominic Thiem, a su cuarta final, ya puede decir que es campeón de Grand Slam. Eso sí, lo sufrió porque remontó dos sets y acabó ganando muy tocado físicamente en el tiebreak del quinto a Zverev. Los nuestros, Bautista vuelve al top 10, Carreño vuelve al top 20 y el que vuelve por fin es Nadal, que acaba de hablar en Roma antes de debutar precisamente ante Carreño.
¿Cómo estoy? Pues bien, no estoy mal, como siempre, ¿no? Con ilusión de volver a lo que es una parte importante de mi vida, que es el circuito profesional. Creo que más o menos ha ido bien la semana de entrenamientos, después competir es otra historia.
Pues estamos deseando el regreso a las pistas de Rafa Nadal. Con una voz más que autorizada del deporte español, terminamos este primer avance del deporte del día. Pilar Fernando.
Gracias, Eri. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Aparca en Madrid con la app de Parking Libre.
El parquímetro en tu móvil.
¿Aún no la has probado? App oficial para aparcar en todas las zonas de Madrid y con toda la información de Madrid Central. Descárgala o entra en parkinglibre.com. Introduce tus datos y ya está.
Fácil, rápido y seguro.
Sin recargas. Paga solo por lo que consumes.
Parking Libre. El parquímetro en tu móvil.
Descárgala ya.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ha venido Cañero de Música Escorrochano, que es el que las elige, que es el habitual director de este espacio y de estos también 5 minutos de radio especiales para emisoras COPE y COPE Más de Madrid y de toda España y para todo el mundo a través de COPE.es y las aplicaciones móviles, la de COPE, que te da a elegir, y la de Tiempo de Juego, que hace bien en no darte a elegir para que estés con el soniquete deportivo. ¿Cómo solemos hacer en plena temporada a esta hora? El reto Pedrito, que estrenamos, el sonido y la encuesta. Pedro Martín Pedrito, Barca Cafuti, Greto Martín, Peter Martín y todos los nombres que se me puedan ocurrir y todos encajan. Hola, Pedro, muy buenas.
¿Qué pasa, Heriberto? ¡Qué alegría!
Y tanto.
Oye, viene Cañero de verdad, ¿eh? Vaya musicaza ahí.
Sí,
¿eh?
sí, viene, vamos. ahí agitando melena. Sí. ¿De qué vas esta semana?
Joder, tío, es que fíjate, lo había pensado y estando tú, pues mejor todavía.
A ver.
Esta semana acaba el Tour de Francia.
Sí, señor. Si Dios quiere, ¿qué hay que decir siempre?
¿Qué edición es? ¿La ciento cuánto?
107.
107. Bueno, pues lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es un ganador del Tour de Francia.
Bueno.
Hay muchos. Hay y la pista, la pista de hoy es que solamente ha ganado un Tour de Francia y no es español.
Pues elimina a muchos, ¿eh? En el quién es quién.
Muchísimo.
A muchísimos. Sí. Vale. Un ganador del Tour de Francia que ha ganado un Tour y que no es español.
Es español, eso es.
Vale, pues hay que
quitar a todos los de 5, a todos los de 4, a todos los de 3, y te quedan pocos ya, ¿eh?
Sí, quedan pocos. Es una muy buena primera pista. Como amigo tuyo que soy, te doy un consejo. Tienes muchos frentes abiertos para empezar la temporada.
Sí,
una
sí,
cuenta de Twitter nueva, el VAR, los comentarios en tiempo de juego, las estadísticas. Piénsalo.
Sí, voy a tapar muchos agujeros, no sé si voy a tener manos.
Piénsalo. Un abrazo, sí. Pedro.
Hasta luego.
El sonido es del tertulión, del último tramo de tiempo de juego de anoche, que se enroscó especialmente en el tema de Mbappé, que publicó el Times, supuestamente. Bueno, publicó el Times, seguro, que supuestamente Mbappé le habría dicho a la propiedad del Paris Saint-Germain que este año es el último.
Kylian Mbappé, que el año que viene, esta no, temporada Kylian, va a ser solo la última en el Paris Saint-Germain. No lo ha dicho él, pero se ha filtrado, Miguelito.
Es una información que ha aparecido hoy en The Times, se asegura que ha habido una reunión entre los representantes de Mbappé y dirigentes del Paris Saint-Germain en la que el jugador ya les ha comunicado que esta va a ser su última temporada. El Madrid dice que no tiene constancia de esta información.
¿Os imagináis una guerra Madrid-Barça por Mbappé, si es que Messi no sigue en el Barça?
Y con los ingleses.
En esa información, que ahí meten al Liverpool, ¿eh?
Claro, hombre,
Liverpool, no, Manchester.
Claro, pero sobre todo al Liverpool lo meten, ¿eh?
Si es por dinero, los ingleses vendrán más.
El guión es el que ha soñado siempre el Madrid, ¿eh? El guión es siempre el que ha soñado el Madrid.
Pues un poco por aquí va Dani Asenjo, la encuesta que hemos propuesto en @deportescope.
Sí, preguntamos hoy a nuestros oyentes si ven a Mbappé de blanco en 2021, es decir, la próxima temporada, y estamos cerquita de los 3.000 votos. Hemos dado tres opciones: sí, le ven, pero porque no les queda otra; no, porque el jeque moverá ficha; o no, porque va a tener más novia. Así de momento el 46%... dice que sí, que ven a Mbappé de blanco porque no les queda más remedio. El 28% dice que no porque tiene más novias, que puede ir a otro equipo. Y el 26% dice que no porque el jeque acabará moviendo ficha.
Pues sigan votando, que 3.000 participantes es un puñado. Ya saben que a esta hora COPE les da más, deportes hasta las 4 o información general en la tarde. Pero yo, es un consejo, sinceramente, me quedaría.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Tenemos ya a los voluntarios españoles para los ensayos de una de las vacunas que se están desarrollando. Van a empezar en Santander, luego van a seguir en Madrid. En este momento hay muchos proyectos de desarrollo de vacunas en el mundo. Solo 6 de ellos han llegado a la fase 3. La fase 3, que es ya la última fase. Recordemos que la semana pasada el desarrollo de la vacuna de Oxford tuvo que detenerse. Hoy ya se han reanudado los ensayos, detenerse porque había habido una reacción en uno de los voluntarios. A pesar de el voluntarismo del gobierno, parece que no vamos a tener vacuna hasta dentro de unos meses. O sea que la previsión de que sea en diciembre es demasiado optimista. Es curioso porque esto de las vacunas se está convirtiendo en una especie de guerra mundial para ver quién consigue antes la vacuna y para ver cómo la distribuye. Guerra mundial digo porque, por ejemplo, China, que quiere convertir, bueno, los errores de su gestión en la pandemia. Recordemos que China tardó mucho tiempo en avisar, y si no hubiera tardado tanto tiempo en avisar, pues se hubiera podido hacer frente a la pandemia mucho antes. China ahora quiere ejercer una especie de humanitarismo con las vacunas, que en realidad es una forma de extender su pretensión de hegemonía mundial. Es decir, China ahora quiere expandir su influencia por Asia, y ha visto en esta ocasión un momento formidable. Por ejemplo, bueno, pues haciendo llegar vacunas cuando las tenga a Bangladesh, a Pakistán, a Filipinas. Filipinas es un país decisivo que además siempre está bajo la disputa de la influencia estadounidense o de la influencia china, ¿no? Pues y ya veremos por qué puede que China busque, digamos, mandar vacunas por medio de créditos a Latinoamérica y a África. Esto sería como una especie de nueva ruta de la seda, en la que evidentemente lo que hay detrás es la pretensión de digamos, una solidaridad realmente gratuita, sino conseguir nuevos amigos o clientes políticos, incluso económicos, distribuyendo de vacunas. Ya pasó con el material sanitario, es decir, quiso China hacerse la héroe, el país héroe, porque distribuía material sanitario. La cuestión de la vacuna tiene que ser una solución global, tiene que ser una solución global más tarde o más temprano. No digo solo por razones humanitarias, no digo solo por razones humanitarias, que también, es decir, no puede ser que un bien como puede ser una vacuna sea un bien de consumo y no un bien común, un bien a disposición de todos. Es decir, esa es una razón evidente para que la vacuna la tengan todos, y el precio y el negocio de las farmacéuticas y las jugadas de poder no sean lo más determinante. Y luego hay otra razón práctica. Nosotros solemos pensar que el humanitarismo es una cosa que está en las nubes. Es que sin vacunar efectivamente a la mayoría de la población, tenga o no tenga dinero, el virus irá y volverá permanentemente. Es decir, si tú al final tienes una zona de África sin vacunar o una zona de Asia sin vacunar porque sencillamente no se han podido permitir pagarla, el virus va a ir saliendo de allí en sucesivas oleadas. Es decir, el acceso a la vacuna libre, general y gratuito es una necesidad del planeta en este momento. Es decir, la globalización se puede reducir a algo, pero la globalización no tiene marcha atrás. Pensemos, a veces no somos conscientes, o sea, lo que nosotros comemos en casa es fruto de una cadena de alimentos que conecta a todo el mundo. Es decir, el trigo, por ejemplo, pues el trigo viene de Rusia y viene de muchas otras partes del mundo. Buena parte de la verdura que consumimos pues viene de África. Es decir, nosotros estamos en una cadena de, incluso en los alimentos perecederos, en una cadena de abastecimientos que es global. Entonces, pensar que los que paguen, los ricos, los que estén bajo la influencia de China van a ser los únicos que tengan vacuna, podría ser, pero sería un auténtico desastre. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Por cierto, Fernando, ¿sabes en quién pensé cuando escuché este fin de semana el consejo de la OMS de no saludarse con el codo? Pues en ti, que la verdad es que nunca te gustó mucho, ¿verdad?
No, nunca fuiste muy partidario.
No,
también es verdad que por educación, si alguien te pone el codo, pues hombre...
pues tú te lo pones.
Algo haces, ¿no? Sonríes y tal, pero... no sé, ¿a ti te gusta, Pilar? A mí me gusta
A mí no. Yo, de hecho, lo hago poquísimo. Intento no hacerlo nunca. Claro. Lo que pasa es que lo que tú dices, si alguien te pone el codo al final, ¿qué haces? ¿No?
Es un problema de cortesía, claro. Sí. Estamos inventando nuevas fórmulas de cortesía, pero claro, es como si alguien te extiende la mano. Hombre, si alguien te extiende la mano, yo ya se lo digo claramente que la mano no se la doy.
Yo saludo con la cabeza un poco, ¿no?
Hacer un gesto con la cabeza.
Saludas con la mano de lejos, yo qué sé.
La Organización Mundial de la Salud recomendaba, no imponía ponerse la mano en el corazón. Bueno, ya inventaremos la fórmula, que nos dejen inventar, tampoco nos tienen que regular esto. O sea, vamos a ver, yo entiendo que sea... una regulación clara a la que se refiere a no saludar según qué manera.
Claro,
o sea,
mantener la distancia.
En la distancia que cada uno se invente, ¿no te parece?
Me parece fenomenal. Así que vamos a inventar,
A partir de ahora.
Gracias, Fernando. Bueno, de momento dejamos esto de inventar para más adelante porque lo que queremos es recopilar, repasar. Y nos situamos en el 14 de marzo, justo hace seis meses nos metíamos en casa pensando que sería para dos semanas, quizá un poco más, pero las cosas como son. Ni tú ni yo imaginábamos lo que íbamos a vivir, ¿no? Lo que seguimos viviendo, de hecho.
En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
Y aquellos 15 días se convirtieron en 98 tras seis prórrogas aprobadas por el Congreso de los Diputados, seis prórrogas que terminaron el 21 de junio. Ese 14 de marzo el número de contagios y los fallecimientos ya empezaban a ser preocupantes. Ese día superábamos los 5.700 casos diagnosticados y habían muerto 136 personas. Unas cifras que se irían disparando hasta poner al límite la capacidad de los centros sanitarios y también funerarios en algunas zonas, sobre todo en Madrid o Cataluña. 31 de marzo, solo habían pasado 17 días desde que se decretó el estado de alarma. A los números más negros les ponía voz aquel día la doctora María José Sierra, que sustituía a Fernando Simón, quien también había dado positivo por coronavirus.
El incremento en el número de fallecidos notificados en el día de ayer al Centro de Coordinación de Alertas fue de 950 fallecidos.
Tan solo un día antes se había prohibido los funerales y los velatorios. El Palacio de Hielo de Madrid ya estaba reconvertido en una gigantesca morgue. Durante este medio año, muchas personas se han dejado la piel, desde profesionales de la logística, pasando por trabajadores de los supermercados, de la limpieza, por supuesto, todo el personal sanitario. Pero, en fin, la verdad es que es una situación que tenemos todos muy, muy metida en la cabeza, ¿verdad? Bueno, muchos de ellos incluso sin haber terminado aún la carrera de medicina, como Nacho, estudiante de cuarto que no se lo pensó dos veces y que se fue a echar una mano a una residencia de mayores. Con él hablamos en COPE.
Si lo pillara pero no fuera contagioso, pues podría venir a trabajar, seguir haciendo lo que estoy haciendo, pero con la cantidad de personal que hay, que es prácticamente nula, si falto yo mañana, la persona que pone las inyecciones o que da la medicación se queda vacío. El momento más duro es cuando llegas a casa después del día, te pones a llorar porque ves la situación como está, se queda grande.
Son las 8, las 7 en Canarias. Nosotros también aplaudimos a nuestros héroes todos los días a esta hora.
Y así todos nos fuimos uniendo a esos aplausos. Justo cuando se cumplen 6 meses del inicio del estado de alarma, Ana ha entrado esta mañana en el hospital de Valdecilla de Santander. Es una de las voluntarias que durante los próximos meses probará la vacuna del coronavirus en su cuerpo.
Nos han dicho las pautas, hay varios grupos, a unos les vacunarán un día, luego la segunda dosis al mes, un grupo, otro grupo a los 2 meses, bueno, así en distintos tiempos, ¿no? Desde la primera vacuna.
Se lo ha contado esta mañana Herrera aquí en COPE. Este ensayo comienza hoy en Santander y mañana en Madrid, en los hospitales de La Paz y La Princesa. Casi 200 personas en total participando en España en esta fase 2 de la vacuna de la empresa belga Janssen.
Mañana es ya cuando me dan la primera dosis. He ido primero a una entrevista y, bueno, un chequeo general, digamos. El viernes pues ha sido cuando me han hecho la PCR y una análisis de sangre, ¿no? Me han sacado sangre. Nos han dicho que si no nos llamaban, pues que fuéramos el martes a la primera dosis.
Y en estos meses, ¿cómo hemos cambiado? ¿En qué nos ha cambiado la pandemia? ¿Y en qué cambios o de qué cambios de todos ellos somos realmente conscientes y de cuáles no? Porque, no sé, a veces quizá algunos ni los notemos o todavía estén por salir. Jimena tiene 39 años, me responde mientras toma un café.
Ya nos llevamos una vida normal, que siempre estamos pensando en que va a pasar algo, que hay miedo en salir. Y que bueno, sí, en qué manera, en todo, porque ya igual no creo que vuelva a ser como antes.
Y Araceli, que tiene 69 años, mientras espera el autobús, me habla de sus nietos.
Hombre, yo creo que socialmente nos ha afectado mucho, a mí personalmente y familiarmente. Durante los 2 meses y medio primeros, pues estuve sin ver a mis nietos, salvo por el teléfono, y para mí eso fue muy importante. En cuanto a estar sola en casa, pues lo llevaba mejor. Y ahora creo que tenemos para largo y la vida nos cambia. Uh-huh. Siendo responsables, hay mucho irresponsable suelto.
Hemos pasado, desde luego, por muchas fases. La de la incertidumbre, la del pánico, la de la adaptación, la de la aceptación, la de la desconfianza, en fin, una especie de montaña rusa constante, ¿verdad? Es alucinante, pero la única manera que tenían los psicólogos para estudiar cómo se comportaba el ser humano estando confinado era estudiando, por ejemplo, a los astronautas. Eso o en simulaciones ficticias, claro. Pero aquello, esto es real, sí que es real. Millones de personas hemos y estamos viviendo en nuestras propias carnes algo inédito en la historia y formamos parte de una especie de experimento natural supermasivo que los expertos de todas las disciplinas están aprovechando. Gabriel González de la Torre es doctor en neuropsicología de la Universidad de Cádiz. Hola, Gabriel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú has hecho precisamente estudios con astronautas, aunque ellos sí sabían que su periodo de confinamiento tenía un final, ¿no? Que había una fecha para volver a la Tierra. Nosotros, fíjate, 6 meses después, seguimos en una situación cambiante. No sabemos cuál es el final. ¿Esa incertidumbre lo cambia todo?
Bueno, está claro que eso va a tener un impacto psicológico. Eso es una de las cosas que yo creo que va a ir saliendo en los próximos meses. Vamos a ver cómo esta situación va a afectar psicológicamente mucho a la población.
Hablé contigo el pasado 24 de abril y ya habías empezado a estudiar nuestro comportamiento en este confinamiento. Sí. Imagino que es pronto todavía para sacar algunas conclusiones, aunque quizá algunas ya puedes apuntar, Gabriel, de lo que va a ser ese estudio. ¿Por dónde van?
Bueno, pues la verdad que fue un estudio muy ambicioso. Precisamente tenemos una reunión pasado mañana con el resto de colegas europeos. Hay que tener en cuenta que tenemos miles de datos y miles de sujetos. Hemos abordado además diferentes aspectos psicológicos, ejercicio físico, laborales, etcétera. Y bueno, lo que hemos hecho ha sido un poco entre los diferentes países participantes, nos hemos ido dividiendo el trabajo. En España hemos estado estudiando el tema de cómo ha influido el sueño, o sea, cómo se ha visto afectado el sueño. Y bueno, hemos visto que aunque en general la población española no se ha visto muy afectada en el sueño, sí es verdad que aquellos, por ejemplo, que hemos notado o hemos registrado que tardaban más de 30 minutos en poderse dormir cuando se iban a la cama, hemos visto ciertas correlaciones luego con problemas atencionales o de memoria, ¿no? Pero todavía estamos analizando datos y haremos una apuesta en común próximamente.
O sea que, Gabriel, lo que sí podemos decir es que tú, con otros muchos colegas europeos, por lo que me dices, estáis participando y en vivo y en directo, podríamos decir. Nosotros somos todos un poco pequeñas cobayas en lo que es un experimento psicológico a nivel mundial que nunca antes se podía haber hecho.
Sí, efectivamente, como bien habías dicho al principio, nosotros solemos investigar pequeños grupos de personas en situaciones de confinamiento, precisamente. Y, bueno, pues estudiamos desde aspectos fisiológicos a psicológicos y ver cómo pueden influir en el desempeño, ¿no? En este caso, astronautas. Pero claro, cuando vimos la situación que se daba con la pandemia y el confinamiento, vimos una oportunidad de estudiar estos mismos factores pues en una muestra mucho más grande que bueno, estaba pasando por algo similar, ¿no? Y entonces nos pusimos manos a la obra, está participando Alemania, Bélgica, incluso algunas entidades de Estados Unidos, y la verdad es que, bueno, que pienso que va a ser muy interesante.
¿Cuándo tendremos los primeros resultados, Gabriel?
Sí, pues esperamos tenerlos probablemente en el plazo de un par de meses, tengamos ya resultados de los diferentes aspectos, que como le digo son muchos, temas de ansiedad, el tema laboral, consumo de estimulantes, incluso los factores positivos estamos mirando, o sea,
¿Qué
ha sacado la gente de positivo. Uh-huh. Pues, por ejemplo, si esto le ha servido a la gente también para conocerse mejor a sí mismos o para ver el potencial de superación que tenían, etcétera, ¿no?
O sea, que no todo tiene que ser negativo, ¿no? No,
efectivamente.
No necesariamente, sí. Las conclusiones van a ser todas negativas, por lo que me cuentas.
Bueno, habrá también resultados positivos. Como le digo, esto pasaba también en el espacio, ¿no? Siempre tradicionalmente se miraban los efectos negativos que tenía las misiones espaciales en el organismo o en la mente del astronauta, pero también hay efectos positivos.
Pues esperamos las conclusiones para lo bueno y para lo malo de lo que es, desde luego, un experimento que nunca antes ni pensábamos que se podría hacer, ni vosotros los científicos, desde luego, lo pensasteis nunca. Gabriel González de la Torre, doctor en neuropsicología de la Universidad de Cádiz. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias. Un saludo.
El coronavirus lo ha cambiado casi todo, hasta el mes tradicional de hacer las comuniones. Claro que no pudo ser en mayo, hubo que retrasarlo, y muchas comuniones se están haciendo ahora, este mes de septiembre, aprovechando los fines de semana. Pero eso sí, con la misma ilusión de siempre, a pesar, fíjate, de las mascarillas, del aforo reducido, de la distancia de seguridad, si es que es un día que no se olvida. Por eso queremos preguntarte, ¿cómo recuerdas tú el día de tu comunión? Seguro que tienes alguna anécdota divertida o curiosa. Tú querías vestirte de una manera, te vistieron de otra, por ejemplo, eso es muy típico. Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, para anécdota, pues un oyente que nos cuenta que en su comunión su hermano quiso hacer las fotos a toda costa con una cámara antigua y no salió ni una foto de la comunión.
Oh,
vamos, que
pena,
no tiene ni un recuerdo.
Ni una.
Qué decepción, dice. De todas formas, querido, depende, porque en mi caso, lo voy a contar, se me antojó una pamela de estas en el pelo el día de mi comunión.
¿Cómo una pamela?
¿Un sombrero?
¿Una pamela? ¿Como las sí. que llevas a las bodas así como
sí,
en plan
de
postín?
Sí, pero estas así, monas de comunión, pequeñitas y una cosa muy mona. Me la encasqué.
Eres única.
Ah, yo qué sé, pues a lo mejor es que se estilaba, porque también me hicieron tirabuzones en el pelo.
Eso sí,
en aquella época, o sea que igual se estilaba en aquel momento. Bueno, el caso es que me la encasquetaron tanto que me dejaron las orejas así como un poco para afuera. Así que la foto que tengo del recordatorio, el recordatorio para toda la vida, en esa foto sí, salgo con las orejas de soplillo. Encasquetada la Pamela y las orejas así para afuera.
O sea que estás, vamos, cada vez que te miras dices, ¿y esas orejas de dónde salieron?
Por favor. Esas orejas no son mías, pero bueno. Lo que está claro es que para todos es un día muy especial, aunque la celebración era mucho más sencilla que ahora.
La recuerdo con muchísimo cariñoso, desde luego, porque para ir a misa y a catequesis teníamos igual 4 kilómetros. Yo sabes lo que son las parroquias gallegas, que yo la recuerdo con cariño, y entonces pues era lo que es tu familia, tus padres no se hacían ninguna fiesta, era un día normal como otro cualquiera. Simplemente, pues oye, tú hacías tu primera comunión un domingo con tus compañeros de aldea, de parroquia, y la recuerdo desde luego con muchísimo cariño. Buenas tardes.
Buenas tardes, pues eso es lo que queremos hoy, sí, que compartas con nosotros y con todos los oyentes tus recuerdos del día de tu comunión, que como decimos ahora se están celebrando en este mes de septiembre. Por favor, queremos que nos escribas a @latardecope, a facebook.com/latardecope, y también notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Hablábamos de esa ilusión tremenda, ¿verdad?, que hemos tenido todos con el día de nuestra comunión. Hablando de ilusiones, incluso en tiempos del coronavirus, para muchos niños es fundamental volver a jugar al fútbol. Este fin de semana hemos podido, por cierto, por fin escuchar a Paco, a Pepe, a Lama en tiempo de juego ya con la Liga, después de tanto tiempo de parón. Pero como digo, los niños quieren volver también a sus competiciones de base, a las categorías pues infantil, cadete, juvenil, a sus partidos de toda la vida. Pero claro, el coronavirus impone cambios y a veces no es tan sencillo arrancar, ¿no? Guillermo Castro es entrenador de la categoría cadete de 14 años, estamos hablando en este caso del Club La Moraleja de Madrid. Hola, Guillermo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vosotros, por ejemplo, todavía no habéis empezado y tampoco sabéis cuándo lo vais a hacer, ¿por qué?
A ver, te cuento. Nosotros hemos empezado los entrenamientos. Lo que no hemos empezado todavía han sido las competiciones oficiales. Nosotros el día 27 de agosto recibimos un comunicado por parte de la Real Federación Madrileña de Fútbol en el que se nos comunicaba pues un protocolo que habían generado ellos para dar luz verde a poder iniciar los entrenamientos, pero sin todavía tener calendarios fijos sobre el inicio de las competiciones. Entonces, bueno, al día siguiente nosotros, como somos un club que estamos empadronados en Alcobendas, pues y utilizamos instalaciones públicas, pues recibimos información por parte del ayuntamiento, que también nos da luz verde, que aprueban ellos el comunicado de la Federación Española, o sea, de la Federación Madrileña, perdón. Y nada, el día 2 de septiembre iniciamos los entrenamientos. Sí que es verdad que, como bien has dicho tú, pues con muchas restricciones, con muchas medidas que todavía pues están por verse bajo mi juicio si son positivas o incluso perjudiciales para los pobres chicos. Pero bueno, ya te digo que poco a poco, yo creo que también, como has dicho, que el fútbol profesional ya ha empezado, y gracias a ello yo creo que ha empujado un poquito a que pues se vea más cerca el inicio de las categorías más bajas, por así decirlo, de las categorías regionales. Pero bueno, ya te digo que...
Guillermo, cuando muestras dudas, te refieres sobre todo al uso de la mascarilla, que recordemos que en la Comunidad de Madrid va a ser obligatoria no solo en el entrenamiento, sino también en los partidos. ¿Te refieres a esto?
Sí. Mira, yo si quieres te cuento un poco resumido el protocolo que nosotros seguimos. La federación nos ha dicho que hay que marcar en cada club un responsable COVID, que es el que se encarga que se cumplan todas las medidas, toda la seguridad de todas las personas que están dentro del polideportivo. Antes de entrar a la instalación, los chicos se toman la temperatura, se desinfectan las manos. A la hora de hablar con los jugadores, pues los entrenadores, entre ellos, para explicarles una tarea y demás, siempre tienen que estar con distancia de seguridad y mascarilla. Y ahora, a la hora de entrenar, la federación en el protocolo marca dos opciones. La opción número uno es entrenar con mascarilla si el entrenamiento va a implicar contacto físico entre los niños, que claro, al final el fútbol es un deporte de contacto que...
Y es muy difícil que no haya contacto.
Claro, es prácticamente, o sea, para preparar bien un entrenamiento, una sesión de cara a un partido, pues es prácticamente imposible prepararlo bien sin contacto físico entre los niños, porque al final no, el fútbol sin contacto no es real, no es fútbol, por así decirlo. Y la otra opción es entrenar sin mascarilla, pero sin que haya contacto físico. Nosotros estamos bastante en contra desde el club, toda la, pues, la presidencia, la directiva del club nos comunicó a todos los entrenadores que veían un factor de riesgo para los niños el entrenar con mascarilla. Entonces nosotros por ahora lo que estamos haciendo es realizar tareas sin contacto físico entre los niños, guardando todas las medidas de seguridad y todo cumpliendo el protocolo que nos han impuesto tanto en el Ayuntamiento de Alcobendas como en la Federación. Pero
¿qué dicen los chicos, Guillermo?
Los chicos
¿qué sensaciones tienen?
Pues te puedes imaginar, después de 5 meses estando en casa sin
deseando
poder disfrutar
jugar,
del
claro.
fútbol, están deseando jugar como locos, pero la verdad es que ellos, pues en alguna carrera que sí que han podido dar con mascarilla y demás, pues dicen que es bastante agobiante porque es que no puedes respirar.
Estáis ante un reto importante, ¿no? Mantener la competición y esa ilusión por jugar de tantos chavales, pero claro, con estos controles tan estrictos que hay que tener seguramente, pero que son difíciles desde luego de llevar a la práctica. Estaremos pendientes de qué sucede. Guillermo Castro, entrenador de categoría cadete del Club La Moraleja de Madrid, gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Y es que muchas cosas han cambiado en estos 6 meses. Se cumple hoy, recuerda, justo esos 6 meses de que entró en vigor el estado de alarma. Enseguida continuamos hablando de ello.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sí, dígame.
Yo estaba anocheciendo y yo le dije muy bajito, no te muevas, hijo mío de mi vida, que le fui yo a decir a esta mujer.
Ay, por
mira,
favor.
Eso fue lo más grande.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos. En Herrera en COPE.
Esta mujer ya dio un grito, arrancó el árbol, levantó tierra.
Perdón. Qué maravilla.
¿Nos cuentas tu historia?
Un motoexperto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. Por eso, Línea Directa a los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué?
Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
¿Qué secretos esconden los famosos cuando están solos? Mi Tele Plus presenta Sola. Un famoso, una casa, 24 horas en directo, en exclusiva solo para abonados. No te pierdas el reality más íntimo de la nueva temporada. Estreno hoy en miteleplus.es. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes, y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Seguido por unos...
He oído hablar mucho de los milagros que ha obrado.
Despreciado por otros.
El padre Pío podría ser un farsante.
Soportó el dolor toda una vida. Pero su fe nunca le abandonó.
Dudar de Dios, ¿no es acaso un pecado aún más grave?
Padre Pío, el viernes a las 10 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empiece el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.